Buen día, gracias por llamar, un gusto.
Un gusto, Luis. Ministro de la Producción, ministro de la Producción, y algunos ya, y lo sabemos, Luis, te van ya mencionando para cosas más importantes. ¿Estamos muy equivocados a esta altura del año?
No, porque estamos al borde del cierre de las listas a diputados nacionales, básicamente el día sábado, y bueno, hasta ahora hay un consenso mayoritario en el Frente Progresista en poder encabezar esa lista, con lo cual, primero, siento que no lo merezco, en segundo lugar, trataré de merecer y honrar la política y la confianza que están depositando en mí muchísimos dirigentes y militantes, sobre todo de base, que tienen mucha confianza en lo que represento, en mis convicciones y en lo que representamos colectivamente. Estaban mis planes, ¿no?
Bueno, pero digo, y esto un poco hasta diría te corre por mi cuenta, pero sos de las personas no muy conocidas en la cara, por lo menos una ciudad como la de Santa Fe, pero sí en el círculo más chico, es una persona muy bien vista. Uno especulaba por ahí con tu elección, una persona, con un grado de propios y extraños, que te tienen bien visto los más cercanos y los más lejanos, Luis. Esto lo cuento, no es una pregunta como corre muy grande, porque lo hemos hablado aquí, inclusive en la mesa. Pero bueno, Luis, te pregunto, hoy hablar de la toma de la deuda del gobierno nacional, la verdad, en una exageración de años, como hablamos, nos ha llamado la atención. ¿Cuál es tu visión al respecto de este tema de una toma de deuda de 100 años?
Que es un disparate, absoluto disparate, una irracionalidad por parte de un gobierno que no encuentra el norte, no encuentra un programa económico, no sabe cómo hacer crecer a la Argentina y desarrollarla, que evidentemente tienen serios problemas de gestión y de capacidad política de gestión, más allá de que piense como piensen, también hay un problema de gestión. Pueden ser gente de derecha, pero muy eficaz en la gestión. Acá hay una combinación de que son lo que son en términos de que representan al proyecto neoliberal, ayornado a estos tiempos, pero además tienen problemas de gestión. Es complicado porque compromete a futuros gobiernos, porque es un endeudamiento que no viene a desarrollar la Argentina y acompañar el crecimiento económico argentino, que si no viene a cubrir baches de la timba financiera. O sea, la Argentina no crece, hay fuga de capitales, el déficit cada vez es mayor, tiene una convicción tributaria de bajar el impuesto a los sectores más ricos, y ahora van por un financiamiento a largo plazo, nada menos y nada más que a 100 años, hasta simbólicamente una bofetada. Simbólicamente es algo que los 100 años ya es algo que nos pone de rodilla, que nos pone como país mal, que nos ubica mal. Y yo no soy de los que hacen del endeudamiento un tema rígido, porque entiendo que hay endeudamientos que pueden servir para el desarrollo y endeudamientos que pueden servir, como en este caso, para consolidar a los sectores privilegiados de este país. Con lo cual es un mal paso, un paso de los que no me extrañaría que den vuelta para atrás, de los tantos que han tomado ya en esta línea de un gobierno con permanente avance y retroceso.
Contigiani, buen día. Maximiliano Humada lo saluda.
Buen día, Maximiliano.
Bueno, no, le quería preguntar, básicamente es algo también de lo que usted dijo, porque, más allá de la discusión política, de la chicana, de la foto, de la corrupción, de si este estuvo o no con el otro, me parece que es interesante que la ciudadanía analice esto de los modelos económicos, que son los que en definitiva después se terminan derramando en la sociedad y en la cotidianeidad. Esto es, ¿por qué tengo menos plata en el bolsillo? ¿Por qué veo todos los días que cierran empresas? ¿Cuál es el motivo? A veces es como que, incluso, me imagino usted ahora dentro también en esta danza de candidatos, ¿le cuesta a la gente entender estos temas o no los estamos tocando como debiéramos?
Argentina sufrió ya hace 30, 40 años atrás, una producto del modelo neoliberal en Argentina, una fractura del pacto social muy grande. Eso nos dejó a generaciones de jóvenes, sectores de clase media, despolitizada, desenganchada del sistema político, cansado de las traiciones y de la falta de compromiso de una clase dirigente que a la hora de representar sus intereses los terminó traicionando. Yo veo el entorno de los papás, que yo tengo tres hijas, una de la del medio la llevo al colegio y, uh-huh. y veo el entorno, ¿no? El entorno de los papás de mi hija, de un entorno despolitizado, muy lejos de la información, muy lejos de todo.
Y perdón que lo interrumpa, y además, digamos, como si algo faltara, se informan a través de la televisión.
Muy susceptible de la influencia de los grandes tanques mediáticos, claramente, ¿no? Por eso en este punto yo advierto que tenemos un gran desafío todos los que nos paramos del lado de un modelo de desarrollo nacional, popular, latinoamericano, de poder llegar a esos sectores juveniles que ya tienen otro tipo de lenguaje, otro tipo de código, esos sectores de clase media baja, inclusive despolitizada y muy lejos del sistema político. Tenemos un doble desafío. Primero, no hacer política en términos de secta. Nosotros tenemos que trabajar en términos de, a largo plazo, de abajo hacia arriba, al calor de los movimientos populares, al calor de las organizaciones sociales, al calor de los barrios, de abajo hacia arriba. Y en segundo lugar, un desafío político de cómo comunicamos y llegamos a esos sectores, pero con una comunicación que nos permita a construir conciencia y liberar, porque el Durán Barbijo, Macri, claramente tienen y lo están haciendo muy bien por otra parte, ¿no? Lo tienen mucha eficacia en ese punto, el de la comunicación, no el de gobierno, no el de la gestión, donde tiene mayor problema. Ahora, el momento de la comunicación, la derecha creo que tiene una gran ventaja sobre nosotros, de que sabe comunicar, sabe estudiar los perfiles psicológicos, sociológicos, están todo el día estudiando eso, y saben cómo los focus group, y saben cómo llegar.
Es lo mejor que hacen, digamos.
Es lo mejor que hacen, es sí. Una comunicación.
Son mejores publicistas que gobernantes, con Dijani, me quiere decir, más o menos.
Son grandes publicistas, un desastre gobernando.
Yo me acordaba también en el fenómeno de los medios de comunicación y cuán atribuible es, fundamentalmente en el triunfo de algunos candidatos, y recordaba el ejemplo de Fernando Collor de Mello en Brasil, lo que significan los medios de comunicación. Ahora, está claro esto, me parece que llega un momento que los medios no le pueden contar a la gente lo que la gente está viviendo, eso está fuera de discusión, ¿no?
Claramente. Entonces, el desafío es evitar esa comunicación que lleva a la dominación, al statu quo, a separar la historia, el presente y el futuro. Es una comunicación que plantea la política en un plano de la no transformación, en un plano de... le saca la finalidad a la política. Y como no tiene finalidad, no hay un antes, no hay un presente y no hay un después. La vacían. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de romper y trabajar mucho en romper ese esquema que tiene la derecha de comunicación.
Ahora, ¿eso lo incluye a Corral en Santa Fe, esto de la comunicación, lo que usted se refiere, también?
No sé en términos de comunicación, no estoy al tanto de cómo están trabajando ellos en ese tema. Desde el punto de vista político, sí, claramente forman parte hoy, lamentablemente para mí, porque conozco muy bien al radicalismo, sé lo que representó en la Argentina, intentó representar un partido que nació de cinco revoluciones, nació desde una posición de restauración constitucional frente a los conservadores, que intentó ser un gobierno popular como el de Irigoyen, que tuvo en Ilia un gobierno que se puso de pie frente a las multinacionales y a Estados Unidos en la coyuntura de los 60, que luchó por la democracia aún con todos los errores, con Alfonsín, que reivindicó la política, que reivindicó la democracia social. Yo no entiendo, la verdad, la posición de Corral de entregarle todas esas banderas a un proyecto neoliberal de base porteña y que no tiene nada que ver con el radicalismo progresista, nacional, popular, que representaron esos dirigentes y tantos otros que podríamos traer a la memoria. Siempre recuerdo expresiones del doctor Alfonsín diciendo que el radicalismo y el peronismo eran dos proyectos que competían legítimamente por el campo nacional y popular, o sea, trataban de competir por quien mejor representaba el pueblo argentino, y que había que evitar en las críticas que se nos cuele la derecha. Bueno, la derecha se coló tanto en el peronismo como el radicalismo. Y,
bueno, era un límite, decía en algún momento, ¿no?
Y de hecho, más decía, porque Alfonsín decía, nos dicen que la sociedad se está derechizando.
Eso pues, lo dijo mucho después, los 90.
Claro, pues entonces nosotros deberemos prepararnos para perder elecciones. Claro. ¿Qué es lo que estaba diciendo, básicamente? Que no se puede pisotear la historia de un partido.
Exactamente. Entonces, no sé en términos de comunicación, ahora en términos de proyecto político, nada menos y nada más que el presidente de la Unión Cívica Radical, por ese Comité Nacional pasaron ilustre en Argentina, o sea, nada menos que desde ese lugar haber llevado el radicalismo a donde lo llevó, es entrar en el pantano de la historia y no salir nunca más.
Luis, en un momento de la charla marcaste claramente, son muy buenos publicitariamente, pero un desastre gobernando. Se vienen elecciones. En el pueblo, ¿cómo crees que le va a responder el electorado, aún teniendo en cuenta esta buena o efectiva, al menos, manera de comunicar? ¿Cómo cree que va a ser para el gobierno nacional las elecciones que se vienen, que no deja de ser una medida?
Bueno, yo hablo desde el territorio santafesino, ¿no? La aspiración nuestra es poder ganar la provincia de Santa Fe, demostrar que el progresismo en la Argentina tiene elementos y condiciones superadores y que representamos el contramodelo de ellos. O sea, si las pymes industriales están en crisis, nosotros podemos demostrar gestión y hechos concretos de que hemos tenido una política industrial en la Argentina. Si el modelo de acumulación es a partir de la timba financiera y los sectores dinámicos agroexportadores, en Santa Fe tenemos gestión y cosas concretas para decirles que creemos en un modelo de acumulación a partir del mercado interno, que es el problema en la que está la Argentina. No está acumulando a partir del mercado interno, y el capitalismo en el mundo se desarrolló en sus primeras fases por acumulación en el mercado interno. Si tenemos que hablar de educación, con orgullo podemos decir que tenemos los docentes mejor pago, el mejor diálogo del país, sin duda alguna, con las gremios docentes, que tenemos un plan de infraestructura permanentemente tratando de llegar a tiempo en la estructura edilicia, en las mejores condiciones, que tenemos un programa de seguridad y higiene en el Ministerio de Trabajo, que es un modelo en el mundo elogiado, que tenemos una política laboral donde ya hemos tenido más de 70 procedimientos de crisis en lo que va del año, con lo cual vamos a superar largamente los 100 procedimientos de crisis este año, y eso es un compromiso de un gobierno en meterse en el conflicto, en laudar a favor del trabajador, en tratar de evitar cierre de fábrica, que tenemos una política social para los sectores sociales y como es el Plan Abre, que intenta que el Estado llegue donde no llega nadie y recuperar a partir de la intervención del Estado niveles y condiciones de sociabilidad que permitan la integración. Aún con todas las virtudes y los errores a cuesta, creo que somos superadores y confío en que los santafesinos además van a poder privilegiar a un gobierno que no tiene ningún tipo de problemas de corrupción, que donde ahí funciona la institucionalidad democrática y el diálogo político. En Santa Fe podemos hablar todos con todos, aún pensando diferente o estando en veredas políticas diferentes. Yo estoy convencido que en Santa Fe podemos romper esto de que la grieta, yo digo que el progresismo tiene mucha posibilidad de ganarle a la grieta y demostrar que la grieta es un negocio para pocos, que es una gran ficción para pocos.
Luis, abrazo grande, gracias por tu tiempo. Ya vamos a seguir hablando porque ahora vienen elecciones, vamos a tener más tiempo, vamos a hablar de la ciudad, de la provincia, más íntimamente seguramente, y por qué no alguna vez acá en el piso. Te mando un abrazo.
Gracias, viejo. Un abrazo.